Bueno, la campaña para las elecciones municipales arrancó, creo que ni bien terminó el balotaje. Lo que pasa que la campaña en este momento se pierde, coincide con el arranque del año. Todavía hay mucha gente que está de vacaciones, pero los candidatos a intendentes ya, desde el lado del Frente Amplio, está totalmente resuelto. Fueron avaladas las tres candidaturas que se van a presentar, la de Lucía Topolanqui, la de Daniel Martínez, la de Virginia Cardoso. Y en el caso del Partido de la Concertación, bueno, va a estar el ok para la tercera candidatura, que es la del empresario Edgardo Novik. Ya el Partido Nacional dijo que lo iba a votar y lo votará el Partido Colorado. Y tendremos de ese lado, por el Partido de la Concertación, también tres candidatos: Álvaro Garcés, Ney Castillo, Edgardo Novik. Y también va a haber un candidato por parte del PERI, ¿no? Uh-huh, sí. Va a tener su propio candidato intendente. Pero nosotros todavía no arrancamos el ciclo de la entrevista a los candidatos municipales, pero sí vamos a arrancar un ciclo de entrevistas con quienes forman parte de, bueno, de la Intendencia Municipal de Montevideo, desde su lugar como trabajadores y también como trabajadores sindicalizados. Estamos hablando de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de ADEOM. Invitamos a Aníbal Varela, secretario general, y a Luis Almeida, presidente de ADEOM. Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Bien, Varela es un tipo fornido, con unos tatuajes en el brazo, musculatura importante. ¿Dónde ganó musculatura?
Trabajando.
¿Trabajando? ¿Y dónde trabajaba Varela?
Trabajó en recolección de residuos.
En recolección de residuos.
Hace 30 años, más de 30 años.
Bien, o sea que esos tubos vienen de ahí.
Y sí.
Tiene el clásico apretón de mano fuerte. Almeida no se queda atrás, ¿no?
Es un tipo. Es una patota.
Eso es el mejor eso. Almeida está grande. ¿Cuánto mide Almeida?
1,88.
Bien. Un tipo robusto. Así que ya con estos dos, así, nos pueden someter acá mismo en el estudio, Almeida.
En ese campeonato de rugby del PIL-CNT. Claro, ahí estamos viendo campeones acá.
Bueno, y a ver, y Almeida, si no me equivoco, es presidente hace muy poco tiempo de ADEOM.
Exactamente.
Y aparte, el primer presidente de filas nacionalistas.
Votante, ¿sí? No militante. Hace muchos años que estoy con el tema sindical y lo que exclusivamente es la política, no. Por lo menos no lo manifiesto, no, ni lo milito.
No milita, pero sí se define como blanco.
Votante, sí.
¿De qué sector?
Aliancista.
De Alianza. Bien, y hacía tiempo que esto no pasaba, ¿no, Varela?
Lo que sí yo supe por la historia del sindicato,
¿sí?,
es que hubo al principio de la organización del sindicato por los años 60, la dirección del sindicato había colorados.
Sí, no, me imagino que claro, sí, hace muchos años sí.
Claro, después en la democracia ha habido distintos partidos, pero de los partidos tradicionales, ¿no?
Nunca. O sea que bueno, ¿y esto cambia algo la dinámica de...?
No, porque yo creo que hay un tema, digo, que tenemos que ser bien claro, ¿no? Uh-huh. La dinámica sindical dice que hay derechos y obligaciones. Tanto para porque como nosotros no le pedimos el carné de afiliado a nadie, sí digo que tengo una responsabilidad sindical. Uh-huh. Cuando hay conducta sindical, se defienden los trabajadores y eso, digo, entonces ahí sí, digo, pasa a tener el respeto nuestro. Y los compañeros por ahora lo han tenido.
Bien. ¿Los invitan a entrevistas? Ahora, por ejemplo, que estamos de cara a una próxima elección municipal.
Sí, nosotros en tu rato tenemos otra entrevista.
Otra. Sí. ¿A raíz de temas puntuales o para,
bueno,
para
digo, hablar la, de todo la curiosidad, poco? Digo, yo creo que abarca un montón de temas, ¿no? Primero, digo, cómo está la problemática hoy sindical, que tenemos varios problemas. Y segundo, cuál es nuestra opinión a nivel, digo, de qué intendente preferiríamos.
Ajá.
Digo, para nosotros, digo, siempre es la misma temática, ¿no? Nosotros, cuando viene el tiempo de elecciones, también tenemos elecciones en ADEOM, pero nosotros lo que hacemos es le damos un día y una hora a los candidatos a intendente, sí, y escuchamos la propuesta de ellos y ellos a su vez escuchan la nuestra. Esa es la temática que ha hecho el sindicato siempre.
¿Y ustedes prefieren algún intendente de los candidatos?
Mire, nosotros estamos acostumbrados a que haya intendente de varios tipos, ha habido,
sí,
o de varias tendencias, por ejemplo, dentro del Frente Amplio después del año 90. Digo que no es un tema, digo, que nosotros debatamos, ¿sabe por qué? Porque nosotros seguimos siendo funcionarios municipales, con problemas salariales, con problemas de seguridad laboral, con problemas de herramientas, con problemas, distintos problemas, digo, más allá que pasan los intendentes, digo, la problemática municipal sigue siendo la misma, digo. Entonces, digo, para nosotros no es lo mismo, digo, no sé si Luis tiene otra opinión, digo, pero... A nosotros, digo, este.
No, preferencia como sindicato no tenemos por, en particular por ninguno de los precandidatos. Lo que sí, este, les vamos, como dijo Aníbal, a elevar la plataforma general de todo el sindicato a todos los precandidatos para que sepan cuáles son nuestras ideas, uh-huh. que no abarcan solo en lo particular de todos los trabajadores, sino que también en un tema de vínculo con los montevideanos y de tareas que realizamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, capaz que podemos arrancar por ahí, ¿no? Porque en la mayoría de las entrevistas, ¿no?, que les hacen los candidatos, bueno, se habla un poco de su visión general, de la intendencia y demás. Y siempre hay un espacio, ¿no?, donde ellos cuentan algún proyecto, ¿no? Qué sé yo, muchos han hablado, por ejemplo, ahora del tema, un subte en Montevideo, tema ciclovías y demás.
Hay otros que han planteado privatizar montones de sectores municipales.
Bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno piensa que ADEOM, ¿no?, le eleva un informe y propuestas, uno asume que por ser un sindicato de trabajadores van a tener que ver exclusivamente con eso, pero seguramente allá atrás también ideas de qué hacer en la intendencia, qué mejorar. ¿Cómo ven eso?
Bueno, eso también tenemos un problema, digo, que lo tenemos hoy. Nosotros no somos cogobierno. Simplemente llevamos la voz de los trabajadores, que puede ser en algunos momentos puede ser llevada a cabo o agarrada esa idea que nosotros planteamos, porque lógicamente que nosotros siempre planteamos que los compañeros que están en la tarea montones de años son los que conocen y pueden aportar a hacer una buena gestión. Uh-huh. Ahora, los que hacen la gestión, digo, son los políticos, son los que eligen los montevideanos. En todo caso, eligen a la intendente y la intendenta designa, o el intendente designa a sus colaboradores. Y bueno, son ellos los que delinean la política. Nosotros podremos estar de acuerdo o no, digo, pero hay veces, digo, que sí, que estamos en franca oposición, digo, porque a veces no se nos consulta, digo, y nosotros no queremos ser gobierno tampoco. Casualmente, hace unos días tuvimos una comisión bipartita, digo, que empezó con ese tema, ¿no? Digo, y nosotros empezamos también con este tema, es decir, nosotros tenemos opinión, por algo nos consultan, y las mejoras que se han hecho montones de veces a través de los trabajadores, porque somos los que estamos en la tarea, pero sin cobrar nada y sin nada aparte, ¿no? Digo, nosotros ponemos la propuesta nuestra arriba de la mesa, vuelvo a repetir de vuelta, hay veces que se lleva y hay veces que no se lleva.
A los candidatos a intendente siempre se le pregunta lo mismo, ¿no? ¿Cómo va a lidiar con ADEOM? Y siempre es eso, ¿no? El término es lidiar, de lidia, ¿no? Como quien enfrenta a un toro, ¿no? O sea, como una cuestión de vida o muerte en un escenario, que la palestra, que es, ¿no?, la arena. ¿Y cómo va a lidiar usted con ADEOM? Es una pregunta que va siempre, ¿no? Se le hace, es tan como naturalizada esa pregunta. Y viene esa pregunta y también después, bueno, ¿cómo va a solucionar el tema de la basura? ¿Cómo va? ¿Y cómo va a lidiar con ADEOM? ¿Para ustedes es una buena señal o una mala señal?
Que bueno, eso, lo que pasa es que
tan naturalizado.
No, el problema, a ver, ahí hay dos temas. Digo, es muy fácil después decir, después que están, nosotros podemos hablar de la basura, te puedo comentar montones de cosas y cuáles son las propuestas de los trabajadores. Pero vamos a empezar por el tema, cuando vos planteaste el tema ese de la arena, ¿no? Mm. O de qué espacio vamos a tener de enfrentamiento. Yo creo que acá, digo, nosotros, por ejemplo, hemos ido al hablar con la intendenta, que vamos los lunes, donde hay un espacio abierto a los periodistas, a los vecinos, a los trabajadores y, por supuesto, a la Asociación de Obreros y Empleados Municipales. Mm. Nosotros no interrumpimos nada, ni irrumpimos, ni faltamos respeto ni nada. Simplemente hay veces que nosotros queremos hacer escuchar a la intendenta cuáles son nuestras problemáticas que no ha sido solucionada por los directores del área. Y a veces los periodistas mismos en varios canales dicen, bueno, interrumpió a Dion, y bueno, yo qué sé. No, nosotros lo único que hemos hecho es aplaudir, no me ha faltado respeto a nadie, y muy educadamente le planteamos nuestra propuesta a la señora intendenta, que no ha contestado de buena manera, en otros momentos no, porque a veces tenemos diferentes opiniones. Y entonces, uh-huh, digo, nosotros queremos que los vecinos también se enteren. ¿Cuántas veces hemos tenido, por ejemplo, paros de recolección de residuos para mejorar la situación y poder llevarle al vecino la solución? Porque al vecino no le importa a don Juan y a doña María, como decimos nosotros, o a don José y doña María, como decimos nosotros, lo que le interesa es que le levanten la basura, y no de qué manera. No le importa si el funcionario municipal anda sin zapato, no le importa si anda sin la campera correspondiente, o si el camión está en buenas condiciones o no. Y yo creo que es un tema ese que hemos dejado, digo, de compartir cosas entre los trabajadores, la ama, uh-huh, de casa, el uruguayo propio. Digo, justamente una de las cosas que nosotros venimos discutiendo a nivel sindical y a nivel en la prensa también lo hemos planteado, que el tema de la acumulación de basura no es un solo individuo el que hace eso. Hay una especie, en la sociedad hay la vecina que viene embalada y se tiene que tomar el ónibus porque tiene que ir a hacer un mandado X o ir a trabajar y deja la bolsita al costado del contenedor. El muchacho que anda revolviendo el contenedor para ver si puede sacar algo para poder reciclar. Está el reciclador a caballo, que de repente viene también. Bueno, y hay una serie de cúmulos que acá no se ha educado al uruguayo como era antes, de tener su espacio, su cuadra limpia de residuos. Entonces somos todos parte de eso. Y a veces nosotros, que levantamos la basura cada dos días, cada 48 horas, tenemos un problema también. Cuando tenemos un día festivo en el medio, se ha dado. Y después tenemos el domingo medio seguido, digamos, con dos o tres días de pasado el día feriado, tenemos el problema que queda acumulación de basura, pero no es un problema nuestro, es un problema de gestión que a veces el vecino no lo entiende.
Bien, tú, Aníbal, decías que nosotros muy educadamente, sin violencia o sin violentar a nadie, presentamos la propuesta. Pero uno recuerda episodios donde ADEOM se puso violento, ¿no? Siempre me viene a la mente el episodio con Ernesto de los Campos, que integraba el gabinete municipal y que en algún momento le fueron a gritar ahí a la entrada de la intendencia a presionarlo. Hicieron mención a la enfermedad que tenía, que era el cáncer, ¿no? Que finalmente se lo terminó llevando. ¿Cómo se controlan esos desbordes?
Yo te hago una pregunta, mirá, una contestación. En estas inmediaciones hubo un director de la intendencia, García, creo que García era, que le sacaron el celular y no sé qué más lo apretaron acá, y un movimiento de todo el gabinete municipal planteando que eran los patoteros de ADEOM, entre comillas, salió en los diarios. Bueno, no lo quisieron mencionar porque como que son los de ADEOM que le hicieron tal cosa a tal director. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que comprobar algunas cosas. Yo sinceramente fui compañero del compañero que supuestamente dijo. Le he preguntado un montón de veces y él dice que nunca dijo nada de eso. A veces sigo la propaganda y una cosa dicha a la prensa, después se vuelve a repetir mil veces y resulta que es verdad. Yo no sé si fue así, sinceramente, digo, no hubo alguien que me dijera al lado, porque vos le podés preguntar al compañero, el compañero te dice, yo no dije nada, y de repente el que estaba al lado te dice, mirá, Varela, vos sé que sí es cierto, dijo tal cosa. Entonces, digo, esas cosas, digo, más allá, digo, que hubo algunos incidentes, digo, bueno, yo algunos, digo, no sé la veracidad de ese. Entonces no quiero opinar, digo, porque más allá que el sindicato, digo, todo acto de violencia, digo, lógicamente que lo condena, ¿no?
Luis,
no, que estos últimos tiempos lo que se trata, como decía Aníbal, era ir y presentar todos los reclamos con respeto, la CIA los acuerdos, obviamente la señora intendenta muchas de las veces sabe cuando vamos a ir con los compañeros a hacer los reclamos, incluso ha modificado el horario de los acuerdos a sabiendas de que se iba a ir con algún reclamo, buscando más que nada la respuesta de ella, que es como también se dijo, es la que fue votada por la gente. Los cargos políticos que después están por debajo, que son los que terminan resolviendo bien o mal las cosas, no fueron los que votó la gente. Y nosotros muchas veces vamos a hacer los reclamos por esas decisiones que toman ellos. Y a veces la intendenta lo que hace es, cuando nosotros vamos a hacer las reivindicaciones los días de acuerdo, es avalar lo que el director dijo, y en otras veces, que por eso se sigue manteniendo esta metodología, con respeto de ir a los acuerdos, a veces ha modificado o ha frenado la decisión que ya venía tomada por los directores. Esa metodología la vamos a seguir llevando adelante, la CIA, las bipartitas, mientras sigan resolviendo temas que últimamente no los ha resolvido en su totalidad, sino en forma parcial, seguiremos haciéndolo. Y lo de que tengan que lidiar, obviamente con todo sindicato organizado, todo patrón va a tener que lidiar siempre. El tema es el cariz ese de hace muchos años, que se violentó en una situación muy conflictiva del país y que la cara visible en ese momento era los municipales de ADEOM. Pero por otra situación también que muchos habrán analizado o lo podrán pensar, que no eran los mismos gobiernos nacional y departamental en una misma línea. Entonces es el cariz que tuvo en ese momento y nosotros nos tenemos que ir también adaptando a los tiempos como se va cambiando, ¿no? Y es lo que hemos tratado de hacer. Digo, en algunas situaciones puede ser que haya habido algún problema, como decía Aníbal, una verdad media se transforma con la repetición de las cosas, se transforma como una verdad cierta, y que fue una barbaridad lo que se dijo, pero no se tiene la certeza, Aníbal, esa es la palabra.
Bueno, pero
no
más,
se tiene la certeza de que de a quien en ese momento culparon de decir lo que se dijo lo haya dicho, ¿no?
Más allá de si lo le dijo de morirte de cáncer o tenés cáncer, ¿qué? El episodio de violencia rodeó todo, ¿no? Capaz que eso es un detalle dentro del episodio y no hay que quedarse en el detalle. Pero digo, ADEOM uno empieza a hablar de ADEOM y enseguida, por ejemplo, caen los mensajes, ¿no? Algún mensaje puede ser felicitaciones por ser trabajadores defendiendo a los trabajadores, mucha suerte. Pero otro mensaje son mucho más duros, ¿no? Dice, mirá, hasta dentro de un rato vuelvo, me niego a escuchar a estos enfermos, no digo mal, estos malandras de ADEOM, hace tiempo que perdieron el respeto a la gente, ¿no? Y, claro, a ver, utilizando a veces la herramienta de huelga del paro, ADEOM toca ahí un punto muy sensible para todos los montevideanos, que es el tema de la basura, ¿no? La recolección de basura. Creo que en el último paro, bueno, en un paro del año pasado, el gobierno terminó decretando la esencialidad porque Ana Olivera dijo...
En diciembre de 2010.
Bueno, está, ya ni me acuerdo. El 8. Pasó bastante tiempo. Pero decretando la, ¿no?, la esencialidad, porque decía, bueno, a ver, yo entiendo que una herramienta del trabajador sea la huelga, pero también entiendo que eso tiene un límite, que es la salud de la gente. Y con la salud de la gente no se juega, ¿no? Y a veces esas medidas, como también pasa con el transporte, ¿no? Muchas veces cuando el transporte para, bueno, el montevideano a pie queda a pie efectivamente y no tiene el transporte y se enoja, ¿no? Y ADEOM ha quedado en ese cruce. Entonces a veces uno piensa, bueno, ¿hasta dónde? Por supuesto que ADEOM tiene que defender el interés particular de sus afiliados, ¿no? Pero también hay un interés a veces supremo, que es más importante, que es el interés de defender a todos los ciudadanos, ¿no? ¿Qué tan comprometido está el sindicato con la gente? O sea, con el proyecto de una mejor ciudad, de una ciudad más limpia, ¿no? Entre otras cosas.
Yo lo que te puedo decir es que, bueno, algunas cosas las comparto y otras vamos a tener diferencia, ¿no? Me parece que es sano en la democracia tener diferencia. Primera cosa, los montevideanos eligen un intendente o una intendenta. Eso es primera cosa para que gobierne. Los municipales tenemos elecciones y eligen sus autoridades para defender, no para defender al vecino, para defender al trabajador organizado por, como llama... reivindicaciones en algunos casos digo muy visible, digo, por ejemplo, nosotros te podemos traer hasta video que tenemos el compañero. El año pasado murió un compañero nuestro que ya hacía 2 años habíamos hecho la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y la intendencia prefirió gobernar, digo, poniendo presupuesto en otras áreas y no poniendo en el de seguridad de los trabajadores, y ahí quedamos sin recolección de residuos. Y yo sí te digo esto. Vos me decís, ¿quién lo definió? Lo definimos nosotros, esta persona que está acá junto con el compañero, con la compañera Elena Arequio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Yo cómo tengo que definir? ¿Tengo que definir el interés del vecino o el interés de los trabajadores, que vamos a seguir haciendo la tarea en condiciones que no son las adecuadas, que el ministerio, que es una parte del gobierno también, que es parte del gobierno municipal, digo, porque tienen lazo, digo, la misma fuerza política, le dijo hacía 2 años que tenían que arreglar un lugar de trabajo porque podía pasar cualquier clase de accidente. Entonces, digo, siempre tenemos esa contradicción de discutir los temas y decir, bueno, ¿cuánto afectamos nosotros? Gracias a los trabajadores municipales tenemos 18, 19 policlínicas en la cual atienden 500.000 personas, digo, en el año. Tenemos vialidad, saneamiento, limpieza, cementerio. En el cementerio ustedes saben que también nosotros tomamos medidas de no parar, por ejemplo, para no afectar a los dolientes, porque tenemos también casas velatorias. Hay 2 casas velatorias, una en el Cerro y la otra en General Flores, en la cual, digo, no paran de trabajar, así tenemos en huelga, huelga de total. También tenemos el tema de los zoológicos, que los compañeros que están en los zoológicos están las 24 horas dándole de comer y no se puede desatender a los animales. Y aunque estemos de paro, los compañeros siguen trabajando. Hay tareas que nosotros no desatendemos en el bienestar de la gente más humilde y también de los animales en el caso este. Ahora, esos son los lugares donde nosotros te decimos, acá no podemos parar porque afectamos algo. Yo qué sé, yo a un tipo no le voy a decir, mire, no le entierro a su familiar o no se lo velo porque estamos a huelga, ¿eh? Tenés que hacerlo igual. Digo, pero eso lo ha entendido el sindicato y lo ha decretado y se lo ha mandado a la intendencia. Nosotros vamos a seguir trabajando, aunque estemos de paro con reivindicación y todo. Ahora, el vecino se tiene que dar cuenta que cuando nosotros tomamos la medida extrema de dejar la basura o de dejar alguna otra atención que hacen los trabajadores municipales, porque tenemos no hemos podido llegar ni a una mesa de negociación.
Bien, vamos a hacer un corte, después vamos a seguir conversando con el presidente y el secretario general de ADEOM, Luis Almeida y Aníbal Varela, sobre lo que se viene, sobre las próximas elecciones municipales. Seguimos conversando con Luis Almeida y Aníbal Varela, presidente y secretario general de ADEOM, respectivamente. Bueno, dijimos que íbamos a tocar algunos temas ahora de las futuras elecciones municipales. Pero antes voy con un mensaje, ¿no? Va de París al mensaje. Pero como estos muchachotes son grandes y seguramente se la banquen. Estos tipos en plena crisis del 2001-2002, cuando el Uruguay se desintegraba, ellos pedían aumento de sueldo, siempre se cagaron y se seguirán cagando en la gente. Que se vayan.
Bueno, nosotros teníamos un convenio laboral que fue firmado a principios del 2001, donde ya teníamos arreglado cuáles eran los aumentos que íbamos a tener. Sí. Simplemente que la intendencia no es un tema que nosotros solamente hacemos las cosas para nosotros. Nosotros somos muy solidarios con la clase trabajadora y con los trabajadores de verdad. Y en aquel momento teníamos firmado un convenio en la cual la intendencia especificó, en algunos casos, deuda que tenía.
El convenio se había firmado con Arana, ¿no? ¿Verdad?
Sí, Mariano Arana. Y bueno, lo que nos dijeron a nosotros es que no te vamos a pagar y ya está. Y arreglate como pueda. Eso generó, de los 8.900 funcionarios que había, y generó una calentura, la uruguaya, se definió el tema de la huelga. Pero también nunca nos dijeron a nosotros, las autoridades municipales, vamos a arreglarlo después, en este momento no tenemos plata, no. Arreglaron con todas las entidades bancarias que tenían, con todos los prestamistas que le habían prestado plata, menos con los trabajadores. Y si es de izquierda, ese señor que dijo esas cosas hace un momentito, es capaz que sabe, que esta fuerza política se nutrió primero de trabajadores y después de los demás que vinieron después, ¿no? Cuando ya hay una fuerza política ganadora, aparecen montones de gente.
Con ese tema fueron a la justicia y finalmente la Suprema Corte resolvió
pagarnos,
que fueron, vamos a decir, el arreglo era 35 millones de dólares, ¿no?
No tengo la cantidad exacta, pero nos pagaron todo, no tenemos...
O sea, todo lo que se le debía por
lo que se debía, sí, pero faltó una parte que ahora hicimos un juicio y lo perdimos hace poco.
Ah, hicieron otro juicio y lo perdieron. Sí. Bien,
ahí... Otras cláusulas del convenio que no estaban, que no la pagaron.
Ahí está el caso, yo agregaría, a veces la culpa es del chancho y de quien le rasca el lomo, ¿no? Y no del chancho. A ver, si había un convenio salarial y ustedes fueron a la justicia y lo ganaron por incumplimiento, bueno, ¿quién les puede decir algo, no? Uh-huh. ¿Sí? O sea, vamos a un tema que está ahora en debate, ¿no? Por ejemplo, lo ha tirado ya varias veces uno de los candidatos a intendente. Dicen que lo que está sucediendo hoy en día, un gran problema, es que los barrios periféricos, los barrios, vamos a decir, donde está la sociedad o la parte de la sociedad más vulnerable, ¿no? Por los recursos económicos que disponen, etcétera, etcétera. Son los barrios donde a veces es más difícil acceder al transporte, donde a veces no hay saneamiento, en fin, todo un montón de cosas que hace a pensar, pues dice, bueno, aquellos que están en los barrios, donde están los que tienen más plata, tienen mejores servicios de aquellas personas que están en barrios más carenciados. ¿Comparten esta visión?
Bueno, aquí te puedo decir, que un planteamiento del sindicato siempre fue, ¿por qué de Avenida Italia para hacia la derecha, la recolección de residuos, la diaria, siempre fue diaria. Uh-huh. En cambio, para el norte, para Piedra Blanca, Manga, Paso la Arena, Colón, Lezica, siempre fue día por medio, un día sí, un día no. Uh-huh. O sea, que ahí era peor. Bien. Y son barrios que no son barrios todos, a no ser los cascos del Cerro, de Sayago, de Colón, después hay una zona periférica donde sabemos que el desarrollo ha sido... muy paupérrimo, ¿no? Casas de chapa, de cartón en algunos casos, con ríos pasando por el medio, riachuelos pasando por el medio. Pero sí se ha hecho obra, yo creo que se ha hecho obra, más allá de las dificultades que ha habido, lógicamente, por presupuesto de la intendencia, ahí podemos decir, que los compañeros nuestros han llevado el saneamiento a varios lugares, por ejemplo, toda la zona de Lecó, el cerro se hizo últimamente, se han hecho obra, en la cual nosotros como trabajadores, porque nosotros vivimos en esos barrios periférico, la mayoría de nosotros viven en Santa Catalina, la Teja, el Cerro, Nuevo París, Colón, Sayago, y después otros compañeros viven por allá por el 14, por el 14 no, por el 16, por el 21. Nosotros vivimos en barrios periféricos, la mayoría de los municipales que somos obreros. Esas obras han llegado, en algunos momentos han llegado y en otras están por hacerse todavía, pero nosotros siempre planteamos que la recolección de residuos y los servicios municipales, la luz, y las veredas y las calles tienen que ir a esos lugares donde son asentamientos precarios y que hay que regularizarlo y hay que darle a la gente todos los servicios municipales.
Bien, Almeida, ¿piensa lo mismo? Hay un olvido a veces de las políticas públicas municipales de las personas hacia los sectores más vulnerables.
No, en parte, como decía Aníbal, en la parte sur, que es donde se concentra más gente, es donde le dan más prioridad con el tema de la recolección. Y, por ejemplo, en el oeste, hasta el año pasado, no había contenedores. Ahí fue el tema del avance de los contenedores. Y en el trabajo que me toca a mí últimamente, digo, he visto reclamos. Me toca salir a hacer inspecciones de obra en la vía pública y he visto reclamos de vecinos. Te ven con un coche de la intendencia por el tema de la falta de que fuera más seguido en algunos lugares con contenedores, de en otros lugares que no habían contenedores, que juntaban la basura a los vecinos en una esquina, la prendían fuego, y eso van avanzando a poco. Pero eso también genera problemas y situaciones en las regiones de limpieza, ¿no? De falta de personal, de falta de camiones, de que no se tienen las condiciones. Cuando se trae más personal, la intendencia contrata más personal y vienen más compañeros a trabajar, no tienen las condiciones para los lugares, para cambiarse, para bañarse, porque después de trabajar en la basura te tenés que ir por lo menos limpia tu casa. No te va, si te vas en el bondi, no te vas a ir con toda la mugre arriba. Y eso sí, en ese sentido también falta un poco de previsión. De repente se ve lo macro, que es poner en una esquina, por ejemplo, en Alianza, en la calle Alianza, allá por el cerro, poner contenedores, y no se ve todo lo que se precisa a su vez. O el hecho del saneamiento que se está haciendo, o la línea de bombeo que se está haciendo en el cerro también. Se hace, se coloca, pero después también no se termina construyendo perfectamente las calles o las veredas, y la gente tiene la posibilidad de conectarse al saneamiento, tiene agua potable, pero cuando sale a caminar sale también al barro. Entonces también falta previsión. Falta previsión también en lo que se va haciendo paso a paso. Y de repente hay situaciones que lo que se precisa es que nos juntemos, por ejemplo nosotros que somos los directores de varios servicios, para hacer todo en colectivo y no que cada uno vaya planteando su situación o haga y lleve adelante su planteo y lleve su plata para su unidad, para hacer ejecutar eso, porque después le falta el resto de las cosas.
Hoy en día hay un tema que está sobre la mesa y que viene hace años ya, y es que el Frente Amplio viene prometiendo una reforma del Estado. Y el tema es que cambiar el Estado, reformar el Estado es muy difícil, y si se quiere una suerte de solución que se ha encontrado también es cambiar el régimen de las contrataciones, ¿no? Y uno ve que en distintos lugares del Estado, pienso por ejemplo, qué sé yo, el Ministerio de Desarrollo Social, que es un ministerio joven, uno ve que la modalidad ha pasado menos a contratarse funcionarios de los distintos entes, ministerios, etcétera. Y más que nada se apunta, ¿no? A contratos renovables, de eso de un año con opción a dos, etcétera, profesionales que entran como unipersonales, en fin, se apunta menos a que exista el funcionario y más a que existan trabajadores que, llegado el caso, si se quieren hacer recortes, si hay problemas de gestión o lo que sea, el Estado rápidamente puede cambiar la jugada, ¿no? Puede ser el trabajador, puede hacer otras contrataciones. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Y piensan que es un camino que puede seguir la intendencia, por ejemplo?
Ahí digo, tenemos varios aspectos. Digo, nosotros somos... La intendencia tiene presupuesto particular, no tiene presupuesto del Estado, más allá, digo, de que la reforma del Estado, por lo menos la reforma del Estado que estás planteando vos, del estatuto del funcionario público, no puede afectar en alguna medida. Ahora, acá digo, hay tareas permanentes. Nosotros los trabajadores, tanto de COFE como de nosotros, planteamos trabajador permanente, funcionario permanente y contratado primero y después, si tiene una buena conducta y eso, presupuestado. ¿Qué significa el presupuestado? Hoy medio lo largaron acá, ¿no? No es un tema de que vos tengas para toda la vida asegurado el trabajo en el Estado. Si vos tenés mala conducta, si vos no venís en tiempo y forma a trabajar, si vos te llegás tarde, si faltás y tenés muchos médicos, bueno, la intendencia tiene un método y hay un digesto municipal en la cual el funcionario puede quedar por fuera de los cuadros municipales, o sea que hay varias cosas.
¿Existe alguno de incompetencia, por ejemplo, si el patrón define que vos como trabajador no estás cumpliendo bien tu trabajo? ¿Existe eso también?
Existe también, sí, hay evaluaciones cada 6 meses y hay evaluaciones, tenemos evaluaciones y, ¿no? Claro, ¿cómo?
las calificaciones.
Y las calificaciones, nosotros tenemos calificaciones anuales. Se juntan los dos y después se hacen las calificaciones anuales. Eso por un lado. El rendimiento del funcionario también se ve, digo, porque tenemos mejora gestión. La mejora gestión es por productividad, también lo tenemos. Pero a mí me parece que justamente el movimiento sindical ha luchado tanto para tener los puestos de trabajo no asegurados, pero sí, digo, para que no haya una, digamos, una flexibilidad laboral en la cual el patrón diga, hoy yo no te necesito y mañana contrato a aquel que va a mi comité y lo traigo para la intendencia, y aquel que trabaja en el comité le voy a dar más plata o le voy a pagar más porque este funcionario. Entonces ahí se volveríamos a los tiempos que quisimos cambiar, ¿verdad? Digo, acá en la intendencia se hace un sorteo, llaman concurso, vienen los compañeros nuevos que están entrando, ya sea a trabajo administrativo o a trabajos profesionales, son por concurso, digo, no son metidos a dedo, los funcionarios de los sectores obreros son por sorteo. ¿Qué quiere decir eso? Y para mí es más democrático, porque entra el hijo de doña María, de don Juan, y que puede ser blanco, puede ser colorado, puede ser frente a plita, pero no elegido a dedo. Me parece, digo, que eso fue un arreglo que hizo el sindicato con Tabaré Vázquez cuando asumió. Nos pareció lo más democrático, que no entraran a dedómetro, y bueno, me parece, digo, que eso es un poco para terminar con la flexibilidad laboral que vos estás planteando, porque si el patrón viene mañana y me dice a mí, vamos a todo el servicio de recolección de residuos, por ejemplo, te lo vamos a hacer privado. Y bueno, el compañero podrá ir a trabajar a otro sector y todo, y capaz que tenemos una lucha también para que no lo privatice, porque nosotros también tenemos propuestas.
¿Cuántos funcionarios hay actualmente en el
Somos 8.700.
8.700.
Y no todos son presupuestados. Ajá. Ahí tenés, como dice él también, contratos anuales de profesionales que pueden ser de 4 horas, de 6 horas o de 8 horas, según.
Uh-huh. Hay personas que han trabajado, por ejemplo, no sé, en el Departamento de Cultura, ¿no? Uh-huh. Conozco, ¿no? De fuentes, trabajaron ahí y les pasaba muchas veces que por ejemplo, iban a un museo o a algún lugar y figuraba en la nómina de que ellos disponían ahí, por ejemplo, de 6 trabajadores. Sin embargo, iban 3 a trabajar, ponele, ¿no? Entonces él iba con su superior y decía, bueno, acá figura que yo tengo 6 trabajadores, pero están viniendo siempre 3. Bueno, no puede ser, son 6, yo les estoy pagando el sueldo, deberían ser 6. Y que eso era como una especie de mal endémico que existía en algunas áreas de la intendencia, ¿no? Trabajadores que a veces no se presentan a su lugar de trabajo. Sí, ñoqui, ponele. ¿Qué rol cumple ahí ADEOM? ¿Cumple un rol de también ejercer cierto control sobre aquellos trabajadores que están incumpliendo con su trabajo? Porque esto se me ha repetido en muchos casos. Ahora estoy utilizando un caso de alguien que trabajó específicamente en el Departamento de Cultura, ¿no? Y muchas veces también uno ve que cuando alguien hace mal su trabajo, en realidad no es destituido, como muchas veces pasa en las empresas privadas, ¿no? Sino que es colocado en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, URSE, bueno, Ana Olivera lo destituyó por todo lo que fue el Corredor Garzón y fue a otro lugar.
Pero no fue funcionario municipal, era un cargo de confianza.
Sí, un cargo de confianza, ¿no? Bueno, en ese caso a veces peor, ¿no? Ha pasado también con otros cargos de confianza, ¿no?
Sigue habiendo varios de ellos.
Exacto.
Lo podemos nombrar.
Y bueno, ¿cómo ven esto? O sea, ¿cómo ven por un lado la primera parte de la pregunta y segundo, seguro, los cargos de confianza?
No, una cosita sola al principio nomás. El tema cultura es muy peculiar. Primera cosa, la intendenta tiene, y el intendente de turno, tiene la posibilidad de hacer contrataciones por el quinquenio.
Ajá.
¿Qué significa los contratos de obra que le hacen a la gente de cultura? Es muy especial. Digo, la intendenta dice, por ejemplo, vamos a suponer, nosotros trabajamos armando escenario, lo que te diga, utileros somos. La intendencia dice, entra utilero, no sé, aquel que de la murga, no sé, la Catalina, no sé, por nombrar algo, nombre. Sí. No, entra, ¿y qué pasa? Entra ganando más dinero que el de nosotros.
Ajá.
Más que el compañero que está trabajando ahí. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo puede ser eso? No hemos podido ajustar ese tema. El tema TV Ciudad, por ejemplo, tenemos varios contratos que a nivel, de APU, por ejemplo, camarógrafo, todo eso, ganan una plata y en la intendencia ganan otra. Tienen contrato donde decimos a veces cada 6 meses o cada 1 año después tenemos que dar la pelea para que los renueven, porque son trabajadores que tienen buena calificación y todo. O sea, que es toda una problemática. El tema de cultura no es igual a todos los demás. Los demás, yo el caso ese que vos planteaste, no sé qué funcionario no va a trabajar, pero si ahí debiera haber un mando que puede ser una jefatura, un J3 o alguien o un director que le permite al tipo no venir a trabajar. Porque si ese compañero que vos decís yo tengo tres para trabajar, quiere decir que ya entró de afuera con mando. ¿Y cómo puede entrar por mando? Aunque sea profesional. No, pero él quería hacer otra cosa.
¿Sí? No, el tema de cultura, como decía Aníbal, claro, es bastante complejo. Hay muchos sectores de cultura que tienen contrato. Lo de compañía de Teatro Solí, la Filarmónica, la Banda Sinfónica, está la Escuela de Música, está lo... O sea, y en la Filarmónica en particular, como también se decía recién, todos los trabajadores tenemos evaluaciones y luego calificaciones. De acuerdo a los puntajes de las evaluaciones, sirve para hacer la calificación y ver si vos estás en un puntaje de que desarrollás la tarea que es de cierta eficiencia. Nunca vas a llegar al 100%, pero tampoco podés estar con un puntaje bajo. Y este último año pasado se dio el caso de 9 compañeros de la Filarmónica que, teniendo buenas evaluaciones y buenas calificaciones, les terminaron dando de baja en los contratos. Y hay una modificación en algunos casos que lo van a empezar a contratar a partir del 1 de febrero y en otros casos directamente 4 compañeros que quedan sin ningún tipo de vínculo con la intendencia.
¿Cómo entraron esos compañeros?
Todos entraron por evaluaciones tocando en la orquesta para ver si estaban aptos para tocar. Y a su vez todos los años han tenido evaluaciones, con evaluaciones que han superado el mínimo exigible para tocar.
¿Qué pasa con los cargos de confianza, que era la otra cosa?
Y quedan afuera, totalmente.
No, los cargos de confianza es como decís tú. Hay varios, que han perdido su silla, digamos, y siguen en la intendencia haciendo otra cosa de asesores.
¿Lo ven bien eso o lo ven mal?
Bueno, es un tema de gestión que nosotros no podemos... yo no sé si es por cuota política, será para que no pierdan el salario que tienen. Nosotros no sabemos. El tema no les pedimos muchas explicaciones. Nosotros lo que vamos a plantear siempre es el tema cuando nos faltan trabajadores para poder desempeñar la tarea que el vecino verdaderamente desarrolla.
Y ahí le hago la siguiente pregunta, ¿no? Porque recién, escuchando a Almeida, pero también a Varela, decía, bueno, hay veces que nos faltan recursos humanos y recursos materiales para realizar determinadas tareas, ¿no? ¿Por qué la intendencia, que tiene ingresos millonarios, ¿no?, millonarios por parte de los contribuyentes, primero, a veces no propicia los recursos necesarios para hacer esas tareas, ¿no? Que podría ser básica, ¿no? La tarea de tener un buen servicio de recolección de basura. ¿Dónde se pierde esa plata?
Bueno, yo sinceramente digo, nosotros somos estudiosos también del tema presupuestal por montones de cosas, ¿verdad? Nosotros sabemos que si hay economías dentro de la intendencia, tales o cuales podemos recibir parte de esa economía. A veces no se dan, porque el tema de funcionamiento, por ejemplo, es muy caro. Nosotros, por ejemplo, en el tema del presupuesto decimos, ¿de qué manera nosotros lo podemos arreglar? Y sí, se hacen tareas, sí. Nosotros lo que tenemos que decir, por ejemplo, vamos a suponer en el tema de la basura. En el tema de la basura se compró toda una flota nueva de camiones. La verdad es que nosotros estamos contentos que una intendenta o un intendente compre los materiales que nosotros precisamos. Está bien, pero ahora, ¿qué pasó? Nosotros teníamos, por ejemplo, 20 camiones, donde eso son del año 2003.
Sí.
Hay 17 camiones funcionando, en la cual hay algunos que son donan los órganos, ¿viste? Porque desarmamos un camión para armar otro. Tenemos una flota nueva también de otros 20 camiones. Pero ¿qué pasó? Cuando nosotros decíamos, nosotros tenemos para cumplir toda la tarea, resulta que dicen, bueno, ahora vamos a traer 1.500 contenedores más y vamos a hacer 15 servicios más. ¿Y cómo los hacés si vos tenés la flota de camiones, la tenés justita, la tenés? Quiere decir que cuando vengan esos 10 servicios o 15 servicios más, ¿cómo lo hacemos nosotros? Más allá que tenemos que decir que ahí hubo una fuerte inversión de la administración. Más de 60 camiones se compraron. Nosotros estamos contentos. Ustedes lo ven, esos blancos que pasan. Hay nuevos, hay algunos que son los fueron a buscar a Estados Unidos, en la cual los repuestos también hay que ponerlo, que duran 6 meses. A veces vos pedís un repuesto acá y te dura 6 meses que venga. Entonces ese camión queda parado ahí. Y bueno, afecta el trabajo que nosotros estamos haciendo. Lo que nosotros decimos es que la intendencia, por ejemplo, en varios lugares ha tenido que poner énfasis, poner la plata arriba de la mesa, en varios lugares en la cual nunca había puesto un mango. Por ejemplo, en el sector municipal vos precisás ahora una habilitación de bomberos, más allá que hay una parte ahí para hacer escalera como se llama, de escape para los incendios. En los sectores vos tenés que hacer, ha habido grandes movidas, por ejemplo, se han instaurado los municipios, en la cual los municipios tienen personal a cargo, tienen gente que ha tenido que comprar maquinaria, ha tenido que equipar esos trabajadores y a su vez hacer todas las instalaciones nuevas. Vos ves atrás del velódromo municipal, tenés todo una cuadrilla donde se hizo todo a nuevo, ahí se gastó millones de pesos.
Ahora, yo cuando alguien me dice que la intendencia tiene 8.700 empleados, no puedo creer que después alguien de ADEON venga y me diga, hay veces que nos faltan recursos humanos. Hay 8.700 empleados y hay veces que no tenés personal para trabajar.
A ver, yo te voy a decir esto, a ver, ¿vos sabés cuántos municipales hay, por ejemplo, en Salto? En Salto hay un municipal cada tres personas. Uh-huh. ¿Vos sabés cuánto hay la población que tiene Montevideo? Uh-huh. Y no la atendemos todos nosotros porque no podríamos. Sí. Bueno, la intendencia hace todo eso que vos planteás. Mirá, desde atender los niños marginados, los niños que están en ACE, que tienen las policlínicas, de ahí hasta lo que a vos se te ocurra. Cortamos los árboles, podamos, tenemos, ¿cómo se llama? Hacemos, plantamos planta, yo qué sé, no sé. Bueno, desde médico hasta lo que vos se te pueda ocurrir, la intendencia hace.
Asistentes sociales,
tenemos de todo. Entonces, ¿qué pasa? Es tan vasto lo que nosotros hacemos que yo no vine preparado para eso, pero otro momento te lo traigo. Todas las actividades que hacen los municipales, que vos me decís, tienen que ser pocos, no son muchos, son pocos. En el carnaval, bueno, yo qué sé, en las domas, en un montón de lugares nosotros tenemos trabajadores funcionando. Entonces digo, y se hacen bien las tareas, en un montón de lugares se hacen bien. Cuando nadie dice absolutamente nada, yo te voy a decir una cosa. Nosotros, por ejemplo, vamos a los barrios y dicen, sí, pero ustedes los de ADEON, lo que vos decís, los de ADEON, paga, la verdad que. ¿Y dónde se atiende tu señora? Ah, en la policlínica acá, ¿sabés quién son? Esos son municipales y son de ADEON. Uh-huh. Entonces digo, viste, el que te trae saneamiento a tu casa y te limpia todo ahí, es municipal y es de saneamiento, a no ser la parte del centro que la tiene una empresa privada. Entonces digo, viste, nosotros hacemos tantas tareas que vos, yo no sé, si vos te pones a pensar que somos 8.700 y somos 1.800.000, no sé si son como con no sé cuántas personas.
Hay municipios de ciudades con poblaciones más grandes con menos cantidad de trabajadores, ¿no? O
sea, no, pero te da uno cada tres. Relación... Y acá te da uno mucho más. La relación de acá es como 100 por cada uno.
Habría que ver también.
Por eso depende de la cantidad de tarea.
Porque muchas, viste, mucho de eso se va en funcionamiento. ¿Qué es que se va en funcionamiento? Cuando decís mucho del presupuesto se va en funcionamiento, ¿qué es? ¿Que el presupuesto está mal distribuido?
Y no sé,
o sea, cuando decís funcionamiento, decís, bueno, hay personal que sobra, hay mucho burócrata, hay mucho tipo en una oficina sin aportar mucho.
No, yo qué sé, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, ¿vos te sacaste la libreta últimamente, no?
Sí.
¿Y vos qué viste de cambio ahí?
No la saqué de Montevideo.
Ah, bueno, está bien.
Pero sí puedo decir, trabajé en TV Ciudad y iba siempre a la intendencia.
Ahí lo hicimos todo nuevo. Lo hizo la intendencia. Que los temas de gestión.
Y a veces iba a ropería y en ropería había dos personas.
¿A dónde llegó?
En ropería, por ejemplo. Un algo muy particular que yo podría decir, ¿no? Cuando iba a ropería veía que había dos personas.
¿Pero dónde solí, decís vos?
No, en la intendencia, en el edificio. Y yo decía, ¿es necesario que haya dos personas acá? Digo, es para colgar un saco, ¿no? Dos personas en un mismo turno. Dos personas en un mismo turno. Bueno, y yo como esa, pues, uno puede contratar también.
Pero Dios, ahí le está cerrando la pregunta.
No, bueno.
No sería para nosotros, sería para la intendenta.
Claro,
ahí
exacto.
Ahí tenés que traer, pero, y fugoso.
Claro.
Todo lo que no te contestamos nosotros, que de gestión, nosotros nos mandamos.
Pero claro, pero lo que yo le estoy preguntando a ustedes es si entonces están mal distribuidos los recursos y hay que hacer una racionalización.
Una cosa son los recursos humanos y otra son los recursos de plata, ¿no? Porque yo, claro. Sí, bueno, pero hay dos que son diferentes. Digo, ¿no? Uno, cuando vos me decís funcionamiento, el de plata. ¿Mm? Ahí la intendenta es que compra los camiones, que compra las barquillas, que compra los camiones de saneamiento. Todo sale de funcionamiento y después se sigue manteniendo.
Uh-huh. ¿Qué evaluación hace el sindicato de la obra más importante que se ha hecho, capaz que en esta...
No me diga la obra Garzón, porque vivo cerquita de ahí.
Bueno, sí, del corredor Garzón, y en realidad lo que es el plan de movilidad social en general, ¿no? Un plan que fue una gran apuesta de esta intendencia, donde se consiguieron fondos muy importantes del BID, o sea, millonarios, y otros
aportes. El último de 100 millones
El último de 70, ¿no?
No, 100 millones.
¿No era de 70?
Bueno, 100, puede ser entre 70.
100 millones era el que ya se había empezado a ejecutar. Es decir, y ahora el propio plan de movilidad social quedó como, de alguna manera, está siendo como revaluado. Es decir, bueno, a partir de la experiencia de Garzón reconocemos que hubieron un montón de fallas y ahora vamos a hacer un parate, hacer un nuevo análisis de la situación para no errarle, ¿no? Es decir, para seguir avanzando, pero sin cometer los errores del pasado.
Lo que pasa es que los planes políticos que tiene la administración es lo mismo que yo he escuchado de hacer el tranvía de la Ciudad de la Costa hacia Montevideo, y todas esas cosas que son planes políticos, estratégicos, que nosotros no tenemos mucha intervención, digo, ¿no? Sinceramente, digo, no sé, Luis, ¿cómo es la voz? Nosotros no tenemos, ni nos consulta a nosotros, hacen y después...
Bien, pero no, sobre eso no opinan, digamos.
No es que no opinemos, es que es un plan estratégico y nosotros, por eso te digo, nosotros estamos viendo la otra parte, ¿viste? Digamos, nosotros lo que pensamos es el trabajador tiene que tener para desempeñar esa tarea. ¿Te acordás que cuando se rompía o había choques en el corredor Garzón, que estaban ahí, lo que recibían los insultos eran los trabajadores municipales, los inspectores de tránsito?
Lo que único que podemos decir ahí, digo, si querés lo digo a título personal, porque lo dijimos también en la Junta, el tema de la inversión, el gasto de dinero que hubo en algo que tiene muchísimos errores, que se podía haber destinado a otras cosas. Y lo mismo dijimos también en la Junta, el cambio de las paradas, los techitos, las paradas de ómnibus que hubo en toda la ciudad también, la cantidad de paradas de ómnibus que se superponían con otras ya existentes, que gastadero de dinero que
no falta.
Y hay lugares que no hay directamente, o sea, son gastos que hay muchas veces que no se ve y no se entiende el porqué. Y en movilidad urbana es el plan, ¿no? Porque decías movilidad...
Social, dije.
Por eso, es movilidad urbana. Como el tema de General Flores también, el corredor de General Flores, vamos a ver si queda tan mal como el de Garzón o no.
Bueno.
Entra más o menos unos 370 millones de dólares anuales.
Me interesa hacer una pregunta al medio, ¿no? Porque bueno, al arranque hablábamos, me acuerdo que hace un tiempo incluso el país había sacado una nota con un título de esos espectaculares, ¿no? Al estilo histórico, un blanco del directorio de AEOM, no sé qué, no sé cuándo. Y bueno, vos te definiste como votante blanco. Muchas de las cosas que hemos escuchado acá de parte de ustedes son críticas, ¿no? Que también a veces se escuchan desde la oposición, ¿no? Pienso en la candidatura sobre el Partido de la Concertación. Se hace mucho énfasis en el tema de, bueno, mejorar la gestión, que no haya gastos superfluos, ver que la plata se distribuya en las necesidades distintas de cada cosa. Y mi pregunta es si ven favorable, ¿no?, esas cosas que se escuchan desde la oposición. Porque una de las críticas que justamente hacen es que ya llevamos más de 2 décadas de gestión Frente Amplista y que en ese sentido como que se ha estancado. ¿Cómo ven eso ustedes?
Bueno, si querés, ¿no? Sí.
No, el tema es que a veces confluye en la percepción de cualquier persona, parece que fuera lo mismo lo que decimos nosotros que lo que dicen los políticos de la oposición. Y lo que nosotros tratamos es de hacer ver muchos de esos errores que hay a nivel estratégico político, pero por un tema sindical, de que nosotros hacemos planteos que queremos que se nos escuchen, y muchas veces no hay recursos directamente porque se gastan en esas cosas. Entonces falta recursos para las políticas que queremos nosotros de seguridad laboral, por ejemplo, que hace años se está buscando de que hayan recursos propios para hacer eso y nunca los ponen, nunca están en el presupuesto y tiran la pelota para adelante y pasó el año pasado que murió el compañero y ahí empezaron a solucionar algunos temas, pero nunca realmente se hacen las cosas. Y lo político que resuelven los políticos, los cargos políticos, no lo político sindical. A veces esos gastos es lo que hace que a raíz de eso nosotros no podamos cumplir también con muchas de las tareas. Como se decía hace un rato el tema de falta de personal. Parece que no, por la cantidad que somos. Pero, por ejemplo, las cuadrillas de vialidad, les falta personal para trabajar en las cuadrillas de vialidad. Y muchas veces la intendencia contrata empresas privadas para hacer las tareas porque no da abasto los pocos compañeros que hay.
La planta de asfalto que está trabajando al 25% haciendo una erogación de no sé cuántos miles.
Una planta propia que tiene la vialidad, ¿no? Otros casos también lo de limpieza. Limpieza tenemos una zona que es privada, totalmente privada, desde los contenedores hasta el barrio de las calles, pero también ha ido avanzando en algunos otros lugares de Montevideo el tema de barrido metiendo ONG que trabajan,
claro,
y esa sería tarea, que tendría que hacer los mismos municipales. Y a veces, como hablábamos hace un rato con Aníbal, que lo he visto por la Rambla, compañeros, trabajadores que están trabajando en una empresa privada, tareas que tendrían que hacer los propios compañeros municipales, de la forma que trabajan, que también es otra cosa que a nivel de los trabajadores, a mí por lo menos me toca, porque ahí ni siquiera tenemos nosotros la incidencia de tratar de que mejoren las condiciones de trabajo de los compañeros. Que va un compañero regando con el agua que sale un tanque en un camión. Ajá. El chofer que avanza por el cantero, por la rambla, va avanzando de cantero en cantero regando las flores. Otro compañero que va corriendo los conitos para que la gente visualice cuando va en el coche que está el camión. Y el mismo que corre los conitos arranca yuyo. Y el mismo que maneja el camión, cuando para el camión, baja y arranca yuyo. Y yo creo que el desgaste que tienen los compañeros, cualquiera que sepa un poco, dice...
El sueldo que le deben pagar.
Y lo que cobrarán. Pero esa parte, gran parte de ese dinero, estamos seguros que se lo lleva a la empresa privada. Y ahí tendría que haber compañeros municipales, en ese caso, como en el tema de los trabajos de cuadrilla de asfalto. Y hay muchísimas más tareas que se le da a empresa privada, que los trabajadores, los compañeros trabajan en condiciones que son lamentables, y nosotros seguimos peleando para que se nos dé presupuesto, para mejorar nosotros las condiciones de trabajo, y obviamente vamos a seguir luchando para que esas tareas sean de municipales, para que los trabajadores trabajen en condiciones dignas, porque es lo mínimo que queremos nosotros.
Bien, pero esas tareas, ¿no? Que comentabas que lo hacen muchos privados, ONGs o mismo pueden ser empresas en algunos casos, ¿te sienten que eso es porque por ahí la gente que hace la gerencia piensa que van a ser más efectivos, más eficientes? ¿O piensa que es una cuestión simplemente de precio? Que dicen, bueno, me sale más barato arreglar por acá con privados que agarrar y estar contratando nuevos funcionarios. ¿O es una cuestión que dicen, bueno, si yo voy con esta empresa, sé que va a ser más eficiente, más rápido, y contratar a un funcionario y articular todo, me va a llevar tiempo, negociaciones con los sindicatos? ¿A qué creen que se debe
esto? Ahí es lo que planteó el compañero, digo, ahí la intendencia tiene que hacer otra inversión que no está en este momento, no está en condiciones de hacer. Digo, si yo necesito limpiar, como dice él, el cantero central de la Rambla, ahí preciso gente, ahí preciso camiones, la gente ya la tengo porque ya la tengo presupuestada, o sea, ya tengo la plata para pagarle a los funcionarios, pero preciso el camión, preciso... Entonces, digo, la intendencia le sirve más, de repente, contratar ese camión que ponerlo funcionario como funcionario municipal. Y una de las cosas que te quería decir con respecto al tema de los candidatos a intendentes, que nosotros... Estamos haciendo la plataforma. El día miércoles tenemos un plenario delegado para recibir todas las propuestas sectoriales. Vamos a hacer nuestra propuesta, como siempre, una propuesta general, donde va a estar el tema seguridad laboral, donde va a estar el tema salario. Queremos un compromiso a largo plazo con la administración. Carrera funcional, donde queremos que los mejores sean los que dirijan los sectores. Y bueno, y por ahí estaremos, no estaremos muy lejos de eso que te estoy planteando, y se lo plantearemos a cada intendente, a cada uno que venga con su planteo diferente.
Esas son las tres cosas más importantes.
Claro, tres o cuatro cosas más importantes.
La seguridad laboral, un aumento salarial.
Y el aumento salarial tiene que estar arriba.
Y
carrera funcional.
Y la carrera funcional. Bien. ¿El aumento salarial ya tienen definido cuál es el aumento que van a
reclamar? No, todavía no lo hemos discutido con los compañeros, tenemos la última plataforma general, pero sí. estamos con el compañero, estamos evaluando y tratando de hacer una.
Capaz que antes de terminar, una pregunta que tiene que estar seguro por la cantidad de mensajes que han llegado sobre el tema, y que es una cosa que también anda mucho, ustedes fuera de micrófono nos hablaban, ¿no?, de como los mitos que hay sobre los municipales. Mucha gente acá pregunta por el tema de la entrada de familiares de municipales. Si sigue habiendo cuotas para esa entrada, o si en los concursos hay como un puntaje extra.
En el 2011 se retiró esa parte, no está más, decreto de la Junta.
Perfecto.
Bien, algunos mensajes, ¿no? ¿En qué año entraron a trabajar en la intendencia de los entrevistados? ¿Por qué mecanismo ingresaron? Pregunta Sergio.
1993, hice un concurso en el cilindro municipal, una prueba para ingreso. Ahí, luego de que aprobé la prueba de ingreso, hice una academia, salvé la academia y ingresé a trabajar el 2 de enero de 1993.
Bien, Aníbal.
Yo entré en el año 82, a mí me recomendaron y entré, como entraron montones de gente. Pero te voy a decir, porque esa pregunta es casiosa, ya sé, que por dónde viene, y te voy a plantear algo. Sí. Si yo hubiera entrado recomendado por algún político de la dictadura o algo, sería capataz, como fueron todos los que ingresaron acomodados, ingresaron todo capataz. Simplemente todavía soy un simple peón.
Y ingresaste en el 82, el intendente era en ese momento.
No me acuerdo, sé quién era, pero me parece que era ¿cómo se llama la mujer aquella? La Cristina Maeso, parece que era.
¿Mujer o hombre?
Parece que sí, Cristina Maeso.
Bien.
Cristina
Maeso, no, porque estaba Racchetti también.
No sé si era capaz que era Racchetti. Puede ser, sí.
Bien, y entraste recomendado.
Digamos. Sí, un tipo me trajo acá y dice, yo te recomiendo que el otro. Y me llevaron y entré a trabajar.
¿No te la cobran esa, Adeón?
Para nada, porque lo que reconocen de mí es la cómo me ató yo durante todos estos años. Y como nadie me tiene para cobrar absolutamente nada, así entraron montones de municipales. Ajá. Donde nadie quería ser municipal porque se ganaba. Yo entré ganando 1.100 pesos y pagaba 900 alquiler. Así que con eso te digo todo.
Bien.
¿Quién quería ser municipal?
Claro, no, según cuentan los veteranos, en esa época se decían los amigos a ver quién quería ir a trabajar, porque claro, no quería nadie venir a trabajar a la intendencia. Era otra época, ¿no?
Bien, ahora quieren todo.
Ahora quieren todo.
Ah, bueno, porque... Mario Russola fue despedida y luego le dieron un cargo similar. Volvemos a lo mismo, ¿no? Tema que ya hemos tocado.
Directora de TV Ciudad.
Ahí está. Tema que ya hemos tocado con el caso de Gerardo Urce. Varela debe mirar los tapes de noticieros del día en que sucedió lo de los campos y comprueba la verdad, que la verdad es la realidad. Te vas a morir de cáncer, dijo el amigo. Ahí me ponen acá. En 2 meses que estoy en Paso de la Arena, no vi una sola vez que algún servicio recolecte y limpie la zona. Pregunto por qué. Tiene una respuesta.
Decirle que si quiere le paso el número del alcalde. Le pregunta al alcalde.
Al alcalde.
No le puedo decir más otra cosa.
Bien. A ver, que digan lo que quieran estos tipos, igual son prepotentes, no aceptan razones y le chupan huevo a la ciudad. ¿Por qué creen que Adeom tiene esa visión de por parte de la ciudadanía de ser el malo de la película?
A ver,
¿no?
Los intereses se contraponen. Ese es el tema. Los intereses son diferentes. El del vecino, te vuelvo a repetir.
El de la paisé me pone acá alguien.
Bueno, no importa, digo ni me acuerdo. El tema es el siguiente: los intereses son tan diferentes. Te vuelvo a repetir lo mismo. Doña María, mi compañera, mi vieja, todo lo que le interesa que los servicios municipales funcionen, ¿de qué manera? Ahí es responsabilidad nuestra. Entonces digo, nosotros fuimos elegidos con los compañeros. ¿Por qué? Porque le vamos a defender los derechos. Entonces digo, ahí se contraponen contra el del vecino, ¿no? Lamentablemente. Digo, cuando vos vas, era lo que te estaba comentando hace un rato también. Cuando pasa cualquier problema en el transporte y vos salís a las 5 de la tarde de trabajar, no sabés absolutamente nada y puteás todo a los choferes, yo que se acusa, no sé, a los taxistas y todo. Y vos no sabés que de repente ese día murió un trabajador asesinado, no sé, de cualquier manera. ¿Qué pasa, digo, cuando está reclamando la gente de los sanatorios, está reclamando salario y la única manera que tiene es decir, bueno, si vos tenés de urgencia, te vamos a atender, si no, estamos de paro? Y la gente se calienta si se vaya a sacar una muela.
Bien. A Luis Almeida y Aníbal Varela, presidente y secretario general de Adeom, gracias por estos minutos en Ciudad Tormenta.
No, gracias a ustedes. Muy amable por la invitación.